somos quienes habitamos la radio, quienes reflejamos el otro lado de la historia, quienes avanzamos en el debate de ideas. Somos Habita Radio y estamos avanzando hacia el futuro.
A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las vías de la vida, por Habita Radio.
Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a Por las Vías de la Vida, programa número 18, 110, del 18 de julio del 2026. Arrancamos a full. Quien les habla, Roberto Bocanegra, les da la bienvenida. Voy a presentar hoy como loco malo, nos han mandado a los dos solitos acá. Y entonces estamos con Laurita Cabral. ¿Cómo está, Laurita?
Pero re contenta, muy bien. Me encanta estar con vos, Roberto.
Olvídate, a mí también, sí, olvídate.
Ping-pong hermoso de la tarde.
Olvídate, olvídate. Hoy, Claudita Suárez, que le mandamos un saludo grande.
Saludos, Claudita.
Está en otras actividades laborales. También le mandamos un saludo a Marcelo Rosende.
Otro que ha andado de actividades.
Sí, porque bueno, ha estado a cargo de el refugio que en la cancha de Independiente han preparado para la gente
en
situación de calle. Exacto. Y bueno, estuvieron con Paola anoche de guardia, han estado, y bueno, estaban fusilados hoy, porque bueno, es una gran responsabilidad. Me estuvo mandando unos videos del lugar, el trato a la gente, y la verdad que te llena el alma saber que hay gente que hace cosas tan importantes por los demás, ¿no?
Sí, yo creo que todos hacemos algo por los demás. Hay muchos que hacen por muchos demás.
Sí.
Pero me parece que, por lo menos hablo por mí y por la gente que me frecuenta, digamos. Uh-huh. Yo siempre pienso que cuando estiras la mano y podés acompañar al que tenés alrededor de tu metro cuadrado, ya estás haciendo un montón.
Tranquilamente.
Imagínate el Marcelo y la Paola.
Tranquilamente, sí, porque la verdad que hablaban con un chico que estaba en silla de ruedas. La gente le está pasando mal realmente. La está pasando muy mal y hay gente que no se entera que hay gente que le está pasando mal. Sí. Y eso es muy malo. También le vamos a mandar un saludito a Sandrita Musa, que se nos empiojó.
Y bueno, pero se quedó con los piojos en la casa. Esto está bueno.
Sí, sí.
Vos sabés
sí.
que una de las indicaciones más resistidas que yo tengo en el consultorio es el reposo.
Mm.
Porque la gente quiere seguir trabajando, quiere seguir produciendo, quiere seguir. Entonces me dicen, doctora, ¿me podés dar algo para esto? Y no, yo te tengo que dar 2 días de reposo.
Uh-huh.
No, pero es que yo tengo que seguir. Y me cuesta. Entonces, gracias, Sandra, por acompañar tu cuerpo, por resistir desde tu casita y por no contagiarnos a nosotros.
Y por escucharnos, por supuesto.
Ay,
¿eh?
Sí, por
también
supuesto.
Nos escucha.
Un beso, Sandra,
nos,
que te mejores
nos escucha. Bueno, ese es el plantel, ¿no? El plantel nuestro de todos los días jueves. Pero hay alguien que para integrar el plantel, es alguien muy importante, que es el que está detrás de bambalinas, pero
sí.
El que hace el laburo, ¿no?
Ahora lo voy a poner a prueba, ¿no? Ahora, pero el mes que viene.
Lucho llegue.
El Lucho, vamos a ver.
Qué
cómo
jugador, funciona. Qué jugador y no lo pone.
Sí, qué esto bárbaro, vino. Vamos, toma, ¿eh? Vamos, aguante. Estamos haciendo el aguante de los trapos acá.
Olvidate,
rodeado de leprosos.
Olvídate.
Bueno.
Esta es la hora 20, 12 minutitos. Y ahora le tiro la bomba.
Ay, ¿la temperatura?
Sí.
12 grados.
El viento.
Y un vientito de 10 kilómetros.
Bien ahí. ¿El pronóstico para las próximas horas, Laurita?
Yo creo que mañana va a estar. parcialmente soleado, fíjate cómo te lo dije.
Parcialmente soleado.
Sale,
siempre
entra y sale el sol. 6 de mínima.
No lo había escuchado nunca eso.
Ah, porque yo sí.
Olvídate.
6 de mínima y 18 de máxima.
Bien ahí, Laurita. Se quedó sin laburo, Claudia.
Bueno.
Se quedó sin laburo. Bueno, los agradecimientos son para Alejandro Rota, nuestro director de esta querida radio, Habita Radio, aquí en el barrio Trapiche, en Godoy Cruz, Mendoza, es ahí donde estamos. También para nuestros demás columnistas, entre ellos Roberto Bastianelli, por ejemplo, y bueno, todos los que colaboran con este lindo programa. Bueno, yo digo que es un lindo programa. ¿Usted qué dice?
A mí me encanta.
Bueno, qué sé yo. Y si no nos adulamos nosotros, no sé quién.
Sí, pero esto es un servicio, vos viste, cuando uno sirve.
Para eso estamos.
Y sí.
Para eso estamos. Bueno, también para los compañeros del Sindicato de Conductores de la Fraternidad. Y ¿cómo lo lleva el tema del frío, Laurita? Porque se sigue tratándose este tema tan conflictivo como es el tema del gas. Le voy a hacer escuchar algo a usted y a todos nuestros oyentes, que para darle el ingreso a nuestro invitado y que está siempre con nosotros,
sí,
el doctor
parte
Guillermo
del
Carmona.
Equipo.
Escuchémoslo un poquito.
A ver.
Este año, los legisladores nacionales votaron la eliminación del régimen de zona fría. Más de 400.000 hogares perdieron el alivio en su tarifa de gas. En esa misma sesión, con esos mismos votos, perdonaron una deuda de 1.842 millones de dólares a empresas energéticas.
Esto lo aprobaron los diputados por Mendoza, Luis Petri, Facundo Correa Llano, Lourdes Arrieta, Pamela Verasay, Mercedes Llano, Julieta Metral, Lisandro Nieri, Álvaro Martínez.
Esto no ha sido un error de estos legisladores mendocinos que se supone que representan los intereses de Mendoza. No es un error, eso es una elección.
Y entonces tenemos al aire a nuestro querido amigo, el doctor Guillermo Carmona. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están por ahí? Un gusto.
Hola, doctor. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, doctora? Y saludos. Supongo estar a Claudia también por ahí.
No,
hemos quedado.
Hoy estamos. Saludos acá. A Laura, Roberto, entonces.
Nos abandonaron, nos han dejado solo.
Le mandamos
como
saludos desde acá también.
Acá estamos, haciendo de todo. Laurita bueno. Está haciendo de todo. El pronóstico hace todo.
Te tomo mate.
Es jugadora de toda la cancha.
Grande,
jugadora de toda la cancha. Olvídate. Hace toda la banda, Guille, toda la banda. Bien ahí. Bueno, dale. no ha sido una error, ¿no?
No ha sido un error, es una decisión.
Uh-huh.
Es una decisión la que han tomado. Nos referimos al tema de la eliminación del subsidio
para las
zonas frías.
Uh-huh.
Para ser más preciso, el régimen de la ley 27.637, que es la que incluyó a Mendoza en este régimen de zonas frías.
¿Cómo se entiende, doctor, que funcionarios, legisladores, en este caso, que hasta hace un par de años atrás, ponele, veían esta cuestión como una necesidad para la gente, hoy se cruzan de vereda y lo ven desde el lado contrario? ¿Cómo se entiende?
Bueno, yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta que aquí hay una posición del gobernador Cornejo.
Uh-huh.
Y de la fuerza política, las fuerzas políticas que apoyan en Mendoza, Cornejo y a Milei, que van abiertamente en contra de los intereses de Mendoza y que no tienen problema de perjudicar abiertamente a los mendocinos y mendocinas de una manera gravísima. Uh-huh. Tengamos en cuenta que fueron de 10 diputados nacionales mendocinos, 8 votaron en contra de los mendocinos. ¿no? Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. En contra de un beneficio. Un peso al Estado Nacional, que esto también es muy importante tenerlo, porque se ha dicho que esto es para reducir el déficit fiscal. Hay que tener en cuenta que este beneficio de las zonas frías es un beneficio que estaba establecido por esta ley que mencioné, aprobada en el año 2021, y que lo que implicaba era que el aporte que hacíamos todos los usuarios de gas argentino beneficiaba a aquellos que tenemos un mayor consumo por vivir en zonas frías. Es un régimen compensatorio. Entonces, la verdad que es muy grave, ¿no? 400.000 familias mendocinas se encuentran hoy ante el riesgo, si lo aprueba esto el Senado, de que este régimen desaparezca y que tengamos que empezar a pagar el gas. Va a significar entre un 43% y un 105% más en las facturas de gas de cada una de estas familias mendocinas, más de 400.000 familias, que se van a ver perjudicadas por esta decisión de estos 8 diputados. Bueno, tenemos que hacer fuerza para que esto no lo apruebe el Senado, porque si lo aprueba el Senado, empezamos automáticamente a pagar, lo reitero, entre un 43% y un 105% más según los casos, ¿no? Porque el beneficio impacta de manera distinta si son familias vulnerables que si son familias no consideradas como vulnerables. Entonces, es muy grave esto muy que grave. Se está presentando. Y reitero, esto no es un tema de déficit fiscal, de combatir el déficit fiscal. Es maldad esto, es una decisión para perjudicar a las familias mendocinas por acuerdos, vaya a saber cuáles son los compromisos que ha asumido Cornejo para hacer que sus diputados y diputadas voten así. Y bueno, la gente de La Libertad Avanza que viene acompañando todas estas medidas en contra del pueblo de Mendoza, ¿no? Pensemos, además agrego un elemento. Hoy estamos agobiados por la situación de que no alcanzan los ingresos que tiene la familia. Yo hablo con muchísimos comprovincianos y comprovincianas, y es una expresión común. Antes era no llego a fin de mes, después no llego al 20, no llego al 15. Hoy no estamos llegando al 10, esta es la realidad, ¿no? Tengamos en cuenta que esto ocurre en el marco de una situación que es la de un aumento exorbitante en lo que pagamos por servicios, un aumento sostenido también de los precios de los alimentos. Muchas veces hemos conversado con ustedes que esto de la baja de la inflación es un argumento, es un espejismo, porque cuando vamos al supermercado no vemos reflejada esa situación. Entonces, cada día los ingresos que se han mantenido para los trabajadores y trabajadoras prácticamente congelados o ajustados muy por debajo de la inflación hacen que las familias mendocinas se encuentren cada día con más dificultades, ya no para llegar a fin de mes, sino para llegar al 10 o al 15 de cada mes. Y tengamos en cuenta otro elemento, que yo saqué ese video refiriéndome a la eliminación del régimen de las zonas frías y planteando que hay que acordarse quiénes son los que votan esto, ¿no? Pero como respuesta, como reacción, más que como respuesta a lo que yo publiqué, me llegaron varios mensajes advirtiéndome por la situación de los que son usuarios de gas envasado, es decir, en garrafa. Les doy este dato que es muy impresionante y es para indignarse realmente. El gas en garrafa, desde noviembre del 2023 al momento actual, ha aumentado más del 840%.
Sí, seguro.
840%. Ya el primer salto El primer salto lo tuvo en diciembre del 2023 cuando asumió Milei. Ahí pegó el primer salto, se fue de 3.300 pesos a 5.200 pesos. Y luego ha aumentado de manera constante. Llega a un 840%. En aquel momento, en octubre del 2023, se pagaba 3.500 pesos la garrafa. Hoy se está pagando un promedio de 33.000 pesos. Yo, una de las cosas que, uno de los planteos que más me conmovió fue el de una referente social de Palmira, que me llamó en estos días, había visto el video, me dice: Guillermo, aprovecho para decirle que le preste atención al tema de la garrafa y tenga en cuenta, en nuestro comedor aquí en el barrio, ya no podemos recibir a la gente que venía por un plato caliente porque no tenemos para pagar la garrafa.
Qué increíble.
Entonces, realmente es un impacto terrible lo que tiene, tienen estas decisiones que se están adoptando, ¿no? Son muy, muy graves los hechos que están ocurriendo.
Sí, aún así, tampoco te digo, no se escucha a mucha gente, referentes, gente de la oposición, que salgan a plantear algo. No es, salvo casos muy puntuales, que básicamente buscan arrimar agua a su molino, gente que debería poner el grito en el cielo, no está reaccionando, por lo menos no los que esperamos que reaccionen.
Yo creo, Roberto, que no hay que esperar a que reaccionen los referentes o quienes hoy ocupan funciones. Creo que nosotros como sociedad tenemos que decir basta a esto, ¿no? Porque ese 840% que ha aumentado la garrafa, que la pagan aquellos que no tienen acceso al gas natural, a la red de gas, que la pagan a precios que no pueden pagar, que cada día restringen más su uso, que eso significa frío, significa no tener para cocinar, no tener para calentar agua para bañarse. Me parece que frente a esa situación, como sociedad tenemos que reaccionar. Y tenemos que hacerlo público, ¿no? Yo agradezco mucho la posibilidad de que a través de Habita Radio y a través del programa que ustedes llevan adelante semanalmente, podamos decir estas cosas y creo que todos tenemos que expresarlo. No esperemos que sean los diputados, los senadores, los intendentes, esperemos que lo hagan, pero me parece que es una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos, poner en evidencia que esto, además, no solamente significa penuria para las familias mendocinas, argentinas, sino que además esto significa una super ganancia, una ganancia exorbitante para un grupo de pillos, que son los que se quedan, las distribuidoras de gas envasado, las grandes distribuidoras de gas natural, son los pillos que se quedan con estos beneficios, ¿no? Y son los grandes beneficiarios del modelo mileísta y cornejista, unos pocos vivos, para los cuales trabajamos todos los argentinos y argentinas, los sectores populares, las clases medias, profesionales, trabajadores en distintos ámbitos. Estamos sosteniendo la superganancia, la ganancia exorbitante de un puñado de empresas y de empresarios que se benefician con ganancias exorbitantes a costa del pueblo argentino, del pueblo de Mendoza. Entonces, me parece que esto hay que decirlo con mucha claridad.
Absolutamente.
Y repito, no esperar que lo digan otros. Me parece que cada uno tiene que transformarse de algún modo en difusor de esto que estamos viviendo, que realmente no da para más.
Sí, tal cual. Seguro. Como decía Pacotillo, a la puta calle, ¿no?
Sí, bueno, en la calle, en las redes, en los medios, en todos los ámbitos.
En todos los lugares donde estamos, ya es momento de sentar una posición
totalmente
y de expresarla, ¿no?
Seguro.
Porque hay eco. Claro. Cuando vos te expresás, siempre hay eco. Hay gente que por ahí no se anima, pero cuando vos lo decís, resuena.
hay que salir de la zona de
confort. Y no olvidar esos nombres.
Sí.
No olvidar.
¿Qué es lo que decía Guillermo en el video? No olvidarse de estos nombres, ni de los nombres de los senadores, si en el caso,
ahora, los que vienen.
Si en el caso de que la ley sea tratada, continúan con estas ideas macabras que tienen que, que es apoyar a este gobierno, ¿no?
Sí. Hay que exigirle a los senadores de Cornejo y de Milei, que son Suárez, el ex gobernador Rodolfo Suárez, y la senadora Mariana Jury, que se definan, que digan cómo van a votar, ¿no? Me parece que estamos a tiempo, todavía no está previsto que se trate en el Senado, estamos a tiempo de exigirles, tienen que decir cómo van a votar.
Seguramente.
Exigirles que se manifieste, van a votar contra 400.000 familias mendocinas que van a tener que pagar entre 40 y 105% más sus facturas de gas. Hay que exigirles, me parece, que se manifiesten. Y si no lo hacen y votan en contra del pueblo de Mendoza, hay que ponerlo en evidencia. ¿No? Porque estas cosas se votan y después, nadie se acuerda. Me parece que es muy importante que rindan cuenta respecto del electorado, tanto el electorado que los votó como el electorado de aquellos que no los votamos sabiendo que iban a hacer esto.
Sí, tal cual.
Estoy totalmente de acuerdo. Guillermo, muchísimas gracias por la conversación, por la nota, por la charla. Y bueno, estaremos atentos a todo lo que suceda.
Bueno, muchas gracias. Saludos para ustedes por allí.
Te gracias, abrazo. Guillermo.
Te esperamos por el piso.
Ahí estaremos. Esperemos que sea pronto.
Un abrazo.
Que andemos bien.
Un abrazo. Era el doctor Guillermo Carmona, entonces, charlando sobre este tema tan importante, tan interesante. Poneme un chiquitito de la cortina musical, Luchito querido. El frío y el monóxido de carbono, mala combinación, doctor.
Y cuando hablamos del precio del gas, ¿no estamos hablando de salud también?
Y sí.
Porque hablamos del frío.
Muchos enfermos, doctora. Muchos enfermos. ¿Influenza?
Sí, influenza. ¿Y
por qué no se dice?
Mira, las enfermedades virales normalmente...
Hoy estamos picantes.
Son un montón. Entonces no se les pone un título, pero sí podemos ver. Yo, por ejemplo, veo influenza, que es la manifestación del estado general. Vienen con una febrícula y el cuerpo hecho bolsa. A veces con tos y casi ningún otro síntoma. ¿Qué hay que hacer? Reposar. Entre 7 días. Con tratamiento o sin tratamiento. Se va a ir igual en 7 días. Entonces el reposo, como te decía más temprano, es la indicación más precisa.
Qué bárbaro.
Y medidas de sostén. Y hoy, como estamos viviendo, la gente no puede hacer reposo. Si no alcanza a llegar al 10, al 11.
Y no puede comprarse los remedios.
Entonces,
tiene difícil.
¿Te das cuenta?
La tiene difícil, doctora.
El invierno.
Doctora, ¿vos venderías el auto y te irías a ver el mundial?
Vos sabés que no el mundial, pero yo vendería mi auto para hacer algo así como este chico, ¿sí?
¿Eh?
Sí, ¿cómo
¿Por
no?
qué?
Te y digo. Eso es estar parada en el presente.
Olvídate.
Yo soy 100% nietzscheana. Nietzsche decía eso. Tenés que andar con la sensación de tu finitud al lado.
Mira vos.
Cualquier momento te vas. Entonces, vendés el auto y te vas a Kansas.
Y por
qué
ahí
hermoso.
Y de paso vas a Denver.
¡Ay, sí!
Sí, porque vos sabés que Damián Bonsembiante, un amigo del fútbol.
¡Qué capo, Damián! De verdad te voy a aplaudir,
amigo,
mira.
Amigo de mis hijos, Damián, un genio. Un cinco tapón.
¿Cinco como yunta?
Un cinco tapón, sí.
Ah,
un cinco tapón, metedor, buen jugador, buen solidario. Bueno, está.
Casi peronista entonces.
No sé, no le he preguntado nunca. No le he preguntado nunca. Yo te estoy hablando de fútbol.
¿Qué bueno, sé? Viste
¿le
que
podemos preguntar?
Se le nota, uno se le nota.
Y bueno, dijo, vendo el auto y me voy a ver el Mundial. Ya había hecho una movida anterior, que yo me acordaba, durante la Copa América de los Estados Unidos.
Ah, le gusta también a la
estaba haciendo de las de él. Pero ahora cazó los monos, vendió el auto, cazó los monos y se fue. Y lo tenemos al aire para charlar un poquito de esta experiencia tan linda. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Roberto, ¿todo bien vos?
Bien, bien, contento de tenerte en el programa, porque bueno, debe haber gente que lo hace, pero ¿qué te movió? Te cuento, estoy con la doctora Laura Cabral, que me está acompañando hoy, somos poquitos en el programa, y bueno, te
hola,
saluda.
Hola, Damián, ¿cómo estás?
Y
¿todo bien vos?
Muy bien, aplaudiendo tu...
Acá es la tarde.
Sí, acá también, tardecita noche.
3 horas menos, ¿no?
Y acá en Denver son, 5:30 acá en Denver.
5:30, claro, en Denver son 3 horas.
Acá 5:30 de la tarde.
¿Dónde estuviste?
En Kansas.
En Kansas eran 2.
Claro. Eran sí, 2. Ahora ya tengo un problema con el horario.
Me imagino, sí, para charlar un poquito, para poder charlar, estuvimos para ponernos de acuerdo, porque era todo un tema, porque está volando, está en este momento, está yendo va a Utah, creo. Entonces está...
Sí, tengo una conexión, sí.
¿Y estás ahora en el aeropuerto o estás...?
Voy a Utah.
Ajá, va a Utah. Ajá.
Sí, estoy alrededor del aeropuerto, sí. Acá los aeropuertos son gigantes, o sea...
Sí, claro.
Son tramos largos y complicado ubicarse también.
¿Qué te llevó a tomar la decisión?
Ay, pero antes de preguntarle eso, preguntémosle, ¿cuánto tiempo juntó plata para comprarse el auto que vendió?
Qué sé yo, no sé. ¿Cuánto tiempo?
Y la verdad que mucho tiempo, o sea, no tengo exacto cuánto, pero sí necesitaba el auto para... O sea, yo tengo taxi, necesitaba cambiar la unidad. Uh-huh. Así que compré el auto, tuve un problema, no pude ponerlo de taxi por un tema de años.
Ajá.
Y así que tenía el auto y tenía que venderlo y me costó un poco venderlo, pero bueno, cuando lo vendí ya tomé la decisión final de venir.
Qué bueno. Y contame, ¿cómo fue esa llegada al estadio? Hay mucha gente, los argentinos. Contar un poquito de... Porque eso, lo que nos cuentan los medios, qué sé yo, no hay nada como contado por la gente.
¿Es tal común, como se ve? Uh-huh. ¿Así en la tele y en las redes? ¿Esa euforia, sí, esa locura?
Lo más destacable, digamos, de todos los argentinos ayudándose para llegar al destino. Sí. Yo tenía 3 vuelos y la última conexión la hice en auto con otra persona que no conocía.
Ajá.
Para abaratar costos, digamos, de traslado.
Claro. Un argentino.
Y claro, otro argentino que mediante grupos de WhatsApp nos vamos hablando, nos vamos ayudando.
Qué bien.
Y así buscando alojamientos y de todo un poco.
¿Y habías viajado antes por el exterior?
Sí, he viajado a algunos países porque la verdad que me gusta viajar mucho y ya había venido a la Copa América, que también fue acá en Estados Unidos, y más o menos tenía la idea de cómo manejarme acá.
Ajá.
Además de que tengo familiares.
Claro.
Qué bien.
Las entradas carísimas, me dijeron, ¿no?
Las entradas, sí, imposible, pero me llamó la atención que a último momento en la puerta vendían entradas. Y no a lo que se decía.
Se hablaba de la reventa, se habla de la reventa.
Pero una reventa barata era. ¿Era más barato?
Lo sorprendente que... Sí, mucho más barato. Lo ofrecían 400, hasta algunos 300 a último momento.
Mirá,
antes de entrar.
Mirá vos. Mucha gente en el estadio.
Dólares, ¿cierto?
Sí, dólares.
Claro. Sí,
mucha gente,
pero igual habían butacas vacías.
Ah, mirá vos.
O sea, esto... no sé si lo tengo que decir, pero nos metimos a una butaca mucho mejor de la que nos tocaba.
Bueno, eso hacemos los recitales, no pasa nada cuando apagan la luz. Cuando empieza a andar, empieza el himno, uno ya está como adentro de la Argentina, así que...
Claro, es más, la ubicación que yo tenía estaba toda la gente de Argelia, y bueno, y terminé casi a unos metros de cuando Messi hizo el gol, así que una emoción tremenda.
¡Ah! Mirá qué bien.
¿Qué se siente tener ese monstruo tan cerquita?
Sí, la verdad es que no se puede describir. Por suerte lo había visto en otras ocasiones, pero bueno, siempre es lindo verlo.
Sí, aparte viste que él se emocionó mucho porque está pasando un tema con su papá y que nos hemos enterado hoy, claro. Ayer. Pero él estaba full, digo, puso todo.
Sí, sí, todas las emociones, sí.
Sí.
Sí. Y la verdad que sí, se sintió el nerviosismo al principio, pero después los jugadores se acomodaron y bueno.
Y te digo, yo a mí me encanta el fútbol, yo soy deportista y trato de seguirlo. Soy tombina como el Lucho, que es nuestro operador.
Qué frío que hace.
Y después, bueno, siempre fui de Boca porque mi papá era de Boca, pero así digo, ver esto, este espectáculo así, con esta entrega de él a esa edad, ¿no? Que es muy joven, pero para un futbolista en ese nivel es como extraordinario.
En unos días cumple...
Sí, sí,
40.
39.
Ah, va a cumplir los 39.
39, creo, sí.
Sí, Damián, contame.
Y yo creo que también, digamos, el precio de las entradas es porque hay muchos fanáticos de todos los países que quieren ver a Messi.
Claro, seguro.
Que sea su último mundial, se desesperan por una entrada.
Y
eso,
sí.
Eso se veía en las tribunas, se veía en las tribunas que había japoneses, había gente de distintos lugares y que no solamente los argentinos hinchaban solo por Messi, sino que había gente de otros lugares. ¿Cómo ves la selección, Damián? Vos que la viste en la cancha.
Sí, yo lo veo muy, o sea, no lo mufo antes de decir algo.
Ah, yo voy a decir lo mismo. Ya sé lo que vas a decir, a ver.
La veo muy bien.
Ah, la ves bien.
No, sí, yo la veo bien.
La verdad que ilusionan, ¿no? Ilusionan.
Y sí, viendo otros partidos también uno dice, tenemos los mejores.
Bueno, yo te voy a contar, acá en Mendocita, donde vos vivís y donde vivo yo, algunos salieron a festejar, ¿vos podés creer?
¿Ah, sí?
Sí.
Se están adelantando.
Tres, cuatro autitos así, pipipi, pero es que fueron tres. El último adelantando. Gol fue una cosa.
No hay que adelantarse, no hay que cantar los goles.
¿Y por qué?
No hay que cantar los goles antes. No, los goles no se cantan.
Pero después de un partido podés salir a festejar, aunque sea a la esquina de tu casa. Bueno, si gente querés, tiene una gana de festejar algo.
Yo soy enemigo. ¿Cómo es el plan, Damián? ¿Cómo sigue?
Y yo ahora estoy, bueno, de acá de Denver voy a Utah, que ahí tengo a mi familia. Voy a estar ahí durante una semana y vuelvo al tercer partido en Dallas.
Que es contra Austria.
No tengo contra Jordania.
El próximo.
No tengo entradas, pero bueno, con la fe de conseguir.
Claro.
No voy a pagar una locura tampoco, pero ya solo con estar cerca en FanFest o en el estadio.
¿Y cómo vas con el tema de tu platita y el auto? O sea, ¿cómo tenés más o menos el gastito cubierto?
No. Sí, bastante bien porque fueron varias noches de estar planeando vuelos baratos con muchas escalas, estadías baratas,
sí.
Y así. O sea, la primera noche era muy cara, así que dormimos en el auto que alquilamos, así que...
¿Y con quién estás, Damián, si
cosas se puede para saber? Ahora, o sea, ahora estoy solo, pero sí. Durante estos días estuve acompañado por gente... contactando grupos de gente que nos ayudábamos, acompañábamos.
Ah, bien, cuando decís estábamos, bueno. Dormíamos, es con toda esa gente, la que conoces ahí en el viaje.
Claro, sí, compartir alojamiento, sí, compartir traslado.
Los viajeros solos.
Damián, se clasifica, porque debería suceder. ¿Cómo sigue?
Y sí, pensando que clasifica primero, sería el partido en Miami, que bueno, también voy a estar esos días en Miami.
Sí.
No creo que consiga esa entrada, porque esa entrada están pidiendo hasta 2.500, porque es como Miami de todos los latinos.
Claro, sí.
Y en caso de seguir, después creo que, o sea, viene Atlanta, que también tengo, o sea, tengo vuelo para todas esas ciudades, esperando conseguir una entrada siempre.
Bueno,
yo
creo que va a terminar en Miami. Quiero ser positivo, así es. Yo creo, anda preparando el equipo para ir a Miami y saca muchas fotos, así nos manda.
Sí. Yo voy a ir con mucha fe, a ver si consigo entrada. Vamos. O sea, muchos del grupo que hablamos estamos en la misma, así que
claro. ¿Y qué? También te voy a preguntar algo. ¿Qué cosas viste que sí. no te imaginabas? Así algo extraordinario, en positivo o en negativo.
Y que me sorprenda, por ejemplo, bueno, en Kansas habían dicho que iba a haber mucha seguridad, que no se podía entrar con mochilas, que las mochilas tenían que ser transparentes, y todo eso no pasó.
Ajá. Mira.
No nos revisaron, pues no revisaron la riñonera, todo eso, no revisaban absolutamente nada. Uh-huh. No pedían identificación, nada, solamente para en algunos lugares para el alcohol. Pero para entrar a la cancha, solamente la entrada.
Mira.
Pero ahí la gente toma cerveza mientras está mirando el partido, están sí. mete y ponga cerveza, ¿no?
Sí, muy cara la cerveza, $20 sale la cerveza dentro del estadio.
$20 dentro del estadio, bárbaro. Sí. Wow. Sí. Y el hot dog.
Es un número.
¿Y el hot dog?
Y son 10, creo que estaban 10. Y bueno, como para comer alrededor de 10, algo ligero.
O sea que sí, tenés que tener 30. Dog,
¿te sí. comiste un pancho? Decime. Sí.
No, me pedí una cerveza.
Ah. ¿Y cómo son los panchos pero, allá? ¿Son iguales que acá?
Y es distinta, digamos, la salchicha. Pero...
Como el, ¿cómo se llama? Como el completo de los chilenos, me imagino yo, debe ser parecido.
¿No? Es distinta la salchicha, no sé cómo explicarlo, pero
es más larga, más grande.
Claro, sí, otro sabor, o sea, más.
Ay, otro sabor. Ajá.
Mucho más sabor, digamos.
Un sabor sí. gringo, digamos. Sí, sí.
Tal cual.
Claro, sí, sí.
Damián.
Bueno, acá la comida rápida es muy corriente.
Claro, la comida chatarra, sí. que le dicen también, ¿no?
Sí, sí.
Damián, ¿a quién le querés mandar saludos aquí en Mendoza? Porque tus amigos, tus compañeros del grupo del fútbol están ahí a full. Han pasado un muy mal momento esta semana pasada, porque, bueno, lamentablemente nos dejó uno de los chicos que son amigos de toda la vida, estoy hablando de Maxi Tejo, y le dejamos un saludo grande a su familia, a todos sus amigos, que la pasaron realmente muy mal, fue muy traumático porque se descompuso jugando un partido de fútbol, y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros. ¿A quién le quieres mandar saludos, no, Damián?
Y, o sea, me gustaría mandar saludos a la familia, fue un momento triste, y o sea, no quiero emocionarme porque lo recuerdo con mucha alegría. Uh-huh. O sea, siempre me acuerdo de los abrazos en la cancha, de las risas, de los chistes, de todo eso. Me quedo con esa excelente persona que fue.
Uh-huh.
Okay. Sí, sí, sí.
Y o sea, no sé qué agregar porque, o sea, me conmueve, digamos, de.
Bueno, pero pensá sí. que esta posibilidad que vos tuviste y que arrebataste así al destino, decir, vendo el auto y me voy, tiene que ver mucho con la vida, ¿no? Con la forma en que habitas el mundo, de la manera en que querés disfrutar. Así que, bueno, también hacelo sí, por tu amigo.
Muchas veces el fútbol te quita más de lo que te da. Ese pensamiento tengo yo.
Y sí.
Y sí, sí, lamentablemente a veces sucede. Pero bueno, hay que ser positivos, tratar de ver el mundo desde la felicidad, desde lo que uno aprende, y pensar que uno tiene que seguir adelante. Y lo vas a hacer en los Estados Unidos, acompañando a la selección, viendo a tu gente y viendo si nos podemos comunicar. Antes de el partido en Miami, porque a Miami es a donde vamos a ir, ¿te parece?
Sí, no hay problema. Puedo estar en contacto.
Bueno, qué bueno, Damián. Muchas gracias.
Listo. Un saludito, déjale un saludito a la gente.
Así que, bueno, un saludo a la gente de Mendoza y bueno, de acá apoyando por los que no están.
Dale, vamos, Argentina.
Dale. Damián, gracias por la Damián. Nota. Gracias por la nota, te mando un abrazo grande.
Saludos. Igualmente, Roberto.
Damián Bonsenviante. Damián Bonsenviante, desde los Estados Unidos, en este caso Denver, estuvo en Kansas acompañando a la selección que dio cátedra, ganando 3-0 en
Kansas City.
En sintonía con lo que estábamos esperando todos nosotros. ¿Eh? Sí. Vamos a una pequeña cortina musical y volvemos.
Llego y con la tota, alentándolo a tercera. Quiero ser campeón mundial. Ya llego, en el cielo no podemos ver. Con Don Diego y con la tota, alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez.
Bueno, es la hora 20:47 minutitos. Tenemos saludos de Marcelito Rosende, que ha mandado un saludito a todos nuestros oyentes, a nosotros. Así que bueno,
Gracias, le retribuimos
ese hermoso saludo. Tengo un saludo acá que dice, a ver. Dice, hola, muy buenas noches, los saludos desde Malargüe. Dios bendiga a Roberto y su compañera de vida, de parte de Omar y Flavia. Y en este caso, a mi compañerita Laurita.
Sí,
re
compañera,
que olvídate. Me dicen, ¿cuándo leen el texto del Día del Padre? Yo le voy a pedir antes, Luchito, que porque la voy a invitar que me acompañe y que nos acompañe a escuchar a Cosmo Factory. Van a estar
me encanta.
Hermoso.
Mi amigo Juan Camps, el baterista, es amigo.
Sí, y compañero, amigo de toda la vida. Juancito Camps, ¿lo conocés, Juancito?
Sí.
Qué jugador.
No, si a nosotros.
Olvídate.
Nos encontraron las líneas de la vida.
Olvídate.
Por la vida, Juancito, de la vida.
Juancito, ¿lo tenemos por ahí, Luchito? A ver.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo están? Queremos invitarlos para este sábado 20, 22 horas, Cosmo Factory, tributo a Creedence, en el Viña Rock Café.
Va a estar tremendo, es un show con una selección que incluye un par de temas que no hemos tocado antes, así que yo creo que para los viejos seguidores van a encontrar toda la gran música de la banda viajera, así que los esperamos este sábado ahí en el Viña Rock.
En la calle Perú y General Paz.
Ahí estamos.
22 horas, festejamos el Día del Padre.
Ahí ponemos el link para que accedan a las entradas, así que no se lo pierdan, ¿eh? Nos vemos. Nos
esperamos todos.
Ya saben, entonces, ya saben.
Cosmo Factory.
Cosmo Factory.
Tremenda banda.
Como decían ellos, en la calle General Paz, 98, esquina Perú, van a estar el día sábado, entonces. Y nos decían, ¿cuándo leen el texto?
Ay, pero
de,
¿sabes qué?
Del Día del Padre.
No sé, si quieres leer eso, yo te voy a aplaudir, pero antes me gustaría decir tres cosas a mí.
A ver.
Como viene el invierno crudo, vamos a tener, ojalá que no, pero por ahí un gas más caro. Hay algunas estrategias que las familias hacen.
Eso está bueno.
Para manejarse, ¿no? Y no son siempre buenas. O digamos que tienen cierto riesgo y a veces de vida. Por ejemplo, calefaccionar menos horas, achicar ambientes, prender hornallas, horno. Bueno, entonces me gustaría que entendiéramos cuáles son las mínimas medidas de precaución y prevención para la intoxicación con monóxido de carbono. Primero, revisar con gasista matriculado todos los artefactos de calefacción de la casa. Segundo, mirar que las llamas sean azules. La tercera parte es tener, si se puede, un dispositivo. Por ejemplo, hay un dispositivo que se compra, que estuve averiguando, que se puede comprar por internet o se puede adquirir en ferreterías o en casas de electricidad, que va entre los 20.000 y los 60.000 pesos. Y hay dos modalidades. Uno que nos habla de gas y el otro de monóxido de carbono. Suena una alarmita y nos dice el momento en que tenemos que abrir las puertas. Entonces esa es otra de las cosas. Tener una ventilación siempre abierta. Y bueno, el monóxido de carbono es una molécula que se pega a la hemoglobina, que es parte del glóbulo rojo. En realidad el glóbulo rojo debería tomar el oxígeno, pero cuando llega el monóxido tiene una capacidad de pegarse 250 veces más potente. Uh-huh. Por eso es que aparece la intoxicación con algunos síntomas, uh-huh, que son muy frecuentes y que estaría bueno que que los tengamos en cuenta cuando aparecen dos o tres personas de los habitantes de la casa con ese síntoma. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, una sensación de malestar. Y mirar a las mascotas, porque en la casa siempre hay, uh-huh, perros, gatos o aves. Uh-huh. Ellos también tienen síntomas. Uh-huh. Entonces, cuando están quietos o cuando tienen alguna conducta extraña, pensar en que puede ser el monóxido. Es una muerte, es el asesino silencioso de una muerte que podría llegar en la noche con el sueño. Entonces, yo diría, abrímonos un poquito más, dejemos una ventana abierta, usemos una bolsita de agua caliente, tapémonos bien y no dejemos una estufa que no esté controlada. Porque también pasa que la gente, cuando no tiene plata para pagar el gas, tampoco tiene plata para traer el gasista matriculado. Entonces, me parece que esto del subsidio por zona fría y del gas y toda esta cosa puede terminar mucho más costoso por no prevenir.
Estoy de acuerdo. Y te digo más, pasó en el barrio hace unos días, unos vecinos que lamentablemente por cuestiones económicas, en un disco hicieron fuego y pusieron carbón.
Claro, los braseros.
Y se acostaron a dormir la siesta. Eso fue casi fatal. Fue claro. Casi fatal. ¿Sabes qué lo salvó? Que uno de los hijos vino a buscar el auto, uh-huh, a las 10 de la noche, entró a la casa y se encontró con la situación. Si no viene...
Bueno, eso sucedía. Está muy bueno para decirlo, porque lo que hay que hacer es ventilar todo y salir a respirar ese, uh-huh, aire, un aire puro. Ese aire va, ese molécula de oxígeno va a ir sacando el monóxido en horas, 2 a 4 o 6 horas. Uh-huh. No es rápido. Y si lo llevamos a internar o a una sala de urgencia, se le pone un oxígeno hiperbárico. Uh-huh. O sea que en realidad el tratamiento es la ventilación.
Claro.
No hay otro.
Claro, claro.
Pero cuando llegamos a tiempo, si no, se produce una muerte. Y conocemos
¿cuánto
muchísimo.
¿Cuánto tiempo de exposición? ¿Se alcanza? ¿Se necesita? ¿Hay un tiempo?
No hay un tiempo y depende de la concentración del monóxido. Mm. Pero bueno, se supone que estas cosas pasan de noche. Uh-huh. Y cuando aparece la intoxicación puede darnos un sueño que no es tan sueño porque ya estamos intoxicados.
Escúchenla entonces a la doctora Laura Cabral, que algo sabe de esto, y tomen los recaudos necesarios para no caer en esa situación.
A cuidarse mucho, abrigarse un poquito más y no dejar artefactos no seguros que estén funcionando de noche.
Tal cual. Luchito, yo le dejé un temita ahí con el tema del Día del Padre. ¿Lo puede poner? ¿Puede poner un chiquitito de eso? Escucha esto. No es muy común. Te lo paso.
Ser papá también da miedo, aunque nadie lo diga. No siempre tuve las respuestas ni supe cómo hacerlo bien. A veces el cansancio me vencía y el silencio hablaba por mí también. Hubo días donde me equivoqué contigo y noches donde lloré sin hablar, preguntándome en silencio si realmente te sabía cuidar. Porque ser fuerte todo el tiempo también me empezó a romper.
Pero lo difícil de ser padre hoy, ser padre en estos tiempos es una verdadera epopeya, es caminar contra corrientes invisibles que intentan desviar el rumbo de nuestros hijos. Es sostener la bandera de la familia cuando muchos la consideran prescindible y defender el valor de los abrazos, las miradas y las conversaciones en un mundo donde las pantallas parecen ocupar el lugar de los encuentros. Hoy el celular se sienta a la mesa antes que las palabras, y las redes sociales muchas veces hablan más fuerte que la experiencia de quienes han recorrido el camino de la vida. Nuestros hijos reciben miles de mensajes cada día, opiniones instantáneas, modas pasajeras y verdades efímeras que buscan moldear su manera de pensar y de expresarse. Sin embargo, la misión de un padre sigue siendo la misma: estar presente. Estar presente. Aconsejar sin imponer, escuchar sin juzgar y hablar con la autoridad que nace desde el amor. Porque ninguna red puede reemplazar el ejemplo, ningún algoritmo puede transmitir la sabiduría que la vida misma da. Y ningún dispositivo puede ofrecer el calor de una palabra sincera dicha en el momento justo. Porque ser padre es sembrar valores en tiempos de incertidumbre. Es confiar en que cada consejo, cada enseñanza y cada gesto de amor quedarán guardados en el corazón de nuestros hijos, aún cuando parezcan distraídos por el ruido del mundo. Y es creer. Con la fuerza de los que no se rinden, que la familia sigue siendo el puerto seguro donde siempre podrán regresar para encontrar esa guía, esa comprensión y esa esperanza tan necesaria, y que nos viene a caer la ficha cuando ya estamos muy grandes. Ser un padre bueno no equivale a ser un buen padre. Son dos cosas muy diferentes.
Qué vamos lindo, qué lindo.
Siempre pensé primero en protegerte a ti también. Y si algún padre escucha esto, pensando que no lo hizo bien, déjame decirte despacio que amar también es aprender. Nadie nace sabiendo ser padre, todos van sanando al caminar. Pero un hombre que ama a sus hijos ya está haciendo algo extraordinario. De verdad, no soy perfecto.
Es la hora 20:58 minutitos, Laurita, y nos tenemos que ir,
pero
lamentablemente.
Qué lindo lo que leíste, Robert, pero porque yo te conozco a vos y sé cómo sos como papá. Pero hay un montón de papás que no aportan, y que bueno, ni siquiera la cuotita alimentaria, ¿no?
Y bueno, pero eso estamos hablando de los malos padres, estamos hablando
sí,
de los buenos.
Sí, pero son padres, yo sí, llamaría bueno. La reflexión también. Uh-huh. Y acompañar a esas mujeres que lo hacen solas.
Sí, estamos hablando del Día del Padre. Nos vamos.
Nos vamos. Bueno, la pasé re bien, como siempre. Me encanta venir a acompañarte.
Nos vamos el próximo jueves a partir de las 20. Lo esperamos para que encontrarnos en un espacio genuino. Tan genuino como la conversación que acabamos de tener. Tan genuino como eso.
Feliz Día del Padre, Robert.
Gracias.
Y a mi viejito,
porque yo
Ramón.
No fui un mal padre. Muy ay. Bien. Pero hablemos de los buenos padres, que hay muchos. Y gracias a Dios, son muchos más los buenos padres que los malos
padres.
Yo
tuve uno magnífico.
Y bueno, ¿viste? Ahí está.
Maravilloso mi papá.
Nos vamos con el tema.
Un abrazo al cielo, mi viejo.
Un abrazo al cielo para él, para el mío y para los papás de todo el mundo, los que están presentes y los que están presentes, pero de otra manera. Un beso grande para todos. Nos vamos con el temita musical de todos los fin de programa. Disfrútenlo, es para los chicos. Chau.
Estamos del lado de la paz y del abrazo, con la fuerza que